Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 53, en el que voy a hablarte de un actor de doblaje muy conocido en España. Su nombre es Ramón Langa y es la voz del famoso actor Bruce Willis aquí en mi país. Por cierto, quiero mandarle un saludo a una oyente finlandesa del podcast. Se llama Eila Ratikainen y hace unos días comentó en la página de Facebook de Se Habla Español que pensaba que ya no iba a publicar un nuevo podcast nunca más. Bueno, pues aquí lo tienes, Eila. Como siempre, cada dos semanas. Espero que te ayude a mejorar tu español. Y precisamente eso es lo que están haciendo los alumnos de la Escuela 15TC que ya han empezado con sus clases online a través de Skype. Están aprendiendo español desde su propia casa, sin perder tiempo en desplazamientos para acudir a una academia o a una escuela de su ciudad. Por ejemplo, tenemos a Mike, un chico alemán que empezó hace poco más de un mes y que ya comienza a notar los resultados, porque al principio le costaba bastante hablar. De hecho, la reserva del curso la hizo una amiga suya que habla muy bien el español. Según me ha comentado Iñaki, al estar a solas con la profesora, Mike ha ganado muchísima confianza a la hora de comunicarse en español y ya se siente mucho más cómodo y relajado. Ya sabes que en algunas ocasiones, cuando estás aprendiendo un idioma dentro de una clase con más alumnos, pues te da cierta vergüenza utilizar esa lengua porque piensas que los demás se van a reír de ti. Bien, pues en las clases online de 15TC no pasa eso, porque estás tú solo con la profesora. Así que no hay de qué avergonzarse. Te puedes equivocar todo lo que necesites porque se trata de aprender y para hacerlo hay que cometer errores. Iñaki también me ha hablado de Dima y de Igor, dos alumnos rusos que se pusieron en contacto con la escuela para tener una primera prueba porque también estaban interesados en recibir clases a través de Skype. Por tanto, cada vez son más las personas que piensan en 15TC como la mejor opción para aprender español sin moverse de casa o de la oficina, porque también puedes utilizar la hora de la comida para conectarte con la escuela. Eso lo decides tú, ya que puedes elegir el horario que más te convenga. Aunque, eso sí, no tardes mucho en reservar tu plaza porque de esa forma tendrás más posibilidades de escoger la mejor opción. Recuerda que tienes toda la información sobre estas clases y sobre los cursos presenciales en la ciudad de León en la página web www.15tc.es. Y si lo que deseas es realizar alguna consulta, puedes hacerlo a través del correo electrónico info@15tc.es. Como siempre, Iñaki te atenderá amablemente para que lo tengas todo claro. Ahora tú decides, porque tienes dos posibilidades: aprender a distancia desde tu país o desplazarte a León para vivir una experiencia maravillosa en la Escuela de Español 15TC. Aunque ambas opciones son compatibles, como ya te expliqué en el podcast anterior. Primero puedes mejorar con las clases online y más tarde perfeccionar tu español aquí en mi país con los profesionales de 15TC. Piénsalo bien y si tienes alguna duda, también me la puedes preguntar a mí. Estaré encantado de ayudarte, como ya he hecho con otras personas. Vamos ya con más cosas porque hay que saludar a las personas que se han incorporado a la página de Facebook de Se Habla Español. Como suele ser habitual, la mayoría de los nuevos oyentes del podcast son de Brasil. Bueno, al menos los que le dedican un minuto de su tiempo a darle a me gusta en la página de Facebook. Seguro que otras muchas personas han descubierto el podcast en las últimas semanas y no han podido entrar en esa red social, pero desde luego los más activos son los brasileños. Así que muchísimas gracias a todos y un saludo muy grande para Brasil, tierra de buena gente, de buenas personas. Ojalá pueda ir a conocer ese maravilloso país en algún momento de mi vida. Bueno, en esta ocasión los brasileños son Alex Paes, Jonas Abreu, Paula Seidel, Wellington Pereira, Augusto Carballo, Rafael Berberi y Lauro Gómez. Además, también doy la bienvenida a Judith Mackay, que es de Hungría, si no estoy equivocado, y a Alicia Karas, de Polonia, aunque me parece que ahora mismo se encuentra estudiando en España, concretamente en Santiago de Compostela. Muchas gracias, de verdad. La familia de Facebook sigue creciendo poco a poco y espero que muy pronto lleguemos a la cifra de 1,000. Bien, vamos ya con el protagonista del día. Ramón Langa nació en Madrid el 26 de diciembre de 1956. Eso quiere decir que ya tiene 61 años. Como te decía al principio del podcast, es actor y ha trabajado en cine, en teatro y en televisión. Pero curiosamente casi es más conocido por ser actor de doblaje. Y es que Ramón Langa es la voz española de actores tan conocidos como Kevin Costner o Bruce Willis. Creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, pero lo repito. Aquí en España se doblan todas las películas. Es decir, se sustituye o se cambia la voz original de los actores por otras voces en español. También hay salas de cine en las que puedes ver la película en su versión original, ya sea en inglés, en francés, en ruso o en portugués, pero es algo minoritario. Y así se ganan la vida los actores de doblaje. Por supuesto, ahora cuando estás viendo la televisión tienes la posibilidad de ver las series y las películas en inglés, por ejemplo, con subtítulos en español. Es lo que hago yo, pero siempre está disponible la versión doblada en español. Dicen que esta es una de las razones por las que a los españoles mayores de 30 años nos cuesta tanto hablar en inglés, porque cuando éramos pequeños, jóvenes e incluso ya adultos, no escuchábamos hablar en inglés y no trabajábamos nuestro oído. Sin embargo, los niños de ahora tienen acceso a millones de vídeos en inglés a través de internet e incluso muchos padres suelen poner la televisión en ese idioma para que sus hijos aprendan más rápido. Pero bueno, vamos a centrarnos en Ramón Langa porque su voz lo merece. Para que puedas comprobar cómo trabaja doblando a Bruce Willis, vamos a escuchar un fragmento de la película La jungla de cristal, que originalmente se llamaba Die Hard. Bien, esta es la voz española de Bruce Willis interpretando a John McClane, el policía que acaba con todos los malos.
¿Qué número salió anoche en la lotería? ¿Eh? Vosotros jugáis, ¿no? Mi mujer me compra 2 boletos por semana. Hace 10 años que apuesta siempre a los mismos números. Yo le digo, cariño, ¿por qué no cambias de número? Y ella dice, es que son mis números de la suerte. Mirad, llevo 2 boletos.
En este caso, los 2 boletos de lotería son 2 disparos, 2 balas que salen de su pistola. No sé si lo has entendido todo bien, espero que sí. El policía está diciendo que su mujer siempre compra los mismos números cuando juega a la lotería, porque son sus números de la suerte, son sus números favoritos. Y por cierto, apostar a la lotería es jugar a la lotería. Ahora está muy de moda ese verbo, apostar, porque la gente joven suele jugarse bastante dinero en las apuestas deportivas. Es algo que ocurre en muchos países y aquí empezó a tener éxito hace unos 5 o 6 años. Antes no apostaba de esta forma prácticamente nadie. Imagino que ya sabes cómo funciona. Pero por si acaso, Te lo explico rápidamente. Por ejemplo, esta noche hay un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. Y yo apuesto 20 euros a que gana el Real Madrid. Si eso se produce, si efectivamente el Real Madrid se lleva la victoria, pues yo gano el doble o el triple de lo que he apostado. Pero si gana el Barcelona, lo pierdo todo. Tengo que decir que yo no he apostado en mi vida. Es algo que se hace online a través de varias páginas de internet, pero me parece algo peligroso, sobre todo para los más jóvenes, ya que muchas veces no saben controlar sus emociones y se gastan su dinero de forma absurda. Bueno, vuelvo a Ramón Langa para explicarte que vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hicieron hace tiempo en la televisión de Castilla-La Mancha, que, como bien sabes, es una comunidad autónoma formada por 5 provincias. En esa charla, el actor cuenta cómo empezó a interesarse por el mundo del teatro, y fue en su propia casa.
Mi hermana organizaba con nosotros obras de teatro y entonces pues nos ponía una capa, una espada de madera, un bigote, nos pintaba cualquier cosa y entonces nos escribía cualquier cosita y hacíamos teatro. Y era tan mágico y tan bonito que yo creo que me enganché al teatro de entonces. Y además porque mis padres, desde que nosotros éramos muy pequeños, siempre nos han llevado al cine y al teatro desde muy niños. Y todo lo que miraba era mágico, desde un foco a una butaca, a un palco, a una cortina, a un telón, al vestido del actor. No sé por qué aquello me llenaba de magia. Y entonces, y a lo mejor inconscientemente, yo digo, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Y entonces pues llegó un día que estuve ahí. Yo creo que las voces pasa como con los ojos. La voz no es la voz es cómo se digan las cosas.
Sí.
Igual que los ojos es cómo se mire. Sí, puede haber gente que tenga unos ojos preciosos, que parezcan gemas, pero no dicen nada al mirar. Y hay ojos por ahí muy normalitos, incluso no demasiado bonitos, y te miran y te traspasan, ¿verdad? Los ojos es la mirada y lo de la voz es cómo se digan las cosas. Hay voces por ahí muy normalitas que hablan y te convencen a la primera y te seducen y te venden un poema como nadie. Porque en este oficio hay 3 cosas. El talento, está la técnica y está el truco. Entonces, el que tiene talento, tiene talento. Luego está la técnica, el tío que se lo trabaja, que se lo prepara, que se lo curra, que intenta convencerse, meterse en el personaje, utilizando el método que le dé la gana, eso de lo mismo. Y luego está el truquero, el que hace el truquito, el que se aprende unos cuantos trucos efectistas. Entonces hay estos 3 tipos de cosas. Yo particularmente, pues el que más te seduce es el que tiene talento, ¿no? Lógicamente, un tío que coge un micrófono y se pone a cantar y le sale una voz preciosa, ese hombre, pues, lo que pasa es que luego hay gente que educa la voz. Y lo ya maravilloso si tienes talento y encima tienes una técnica desbordante.
La verdad es que Ramón Langa tiene una voz impresionante. De hecho, yo creo que las películas de Bruce Willis tienen tanto éxito aquí en España porque las dobla él. Es más, recuerdo que la primera vez que escuché la voz original del actor americano me llevé una pequeña desilusión porque pensaba que la voz de Bruce Willis sería parecida a la de Ramón Langa, y no. Era bastante más fea, al menos para mí. Bueno, vamos a ir analizando todo lo que ha dicho en la entrevista. Empezamos por el primer fragmento.
Mi hermana organizaba con nosotros obras de teatro y entonces pues nos ponía una capa, una espada de madera, un bigote, nos pintaba cualquier cosa y entonces nos escribía cualquier cosita y hacíamos teatro.
Mi hermana organizaba con nosotros obras de teatro. Entiendo que está hablando de su hermana mayor, que se encargaba de organizar obras de teatro con los pequeños de la casa. Podemos decir que ella era la directora de la obra y creaba tanto los personajes como los diálogos, las frases que tenía que decir cada uno. Y Ramón Langa recuerda que les ponía una capa. Ponerse algo de ropa es sinónimo de vestirse. Entonces se ponían una capa, como la de Superman, por ejemplo. O cogían una espada de madera. Una espada es como un cuchillo, pero mucho más larga. Y la utilizaban los soldados hace ya siglos, cuando no existían las armas de fuego. También dice que su hermana les pintaba un bigote, que es una zona con pelo situada encima de la boca, ya lo sabes. Cuando ese pelo está en varias zonas de la cara, hablamos de barba. En definitiva, lo que hacían era disfrazarse, ponerse ropa y otros complementos para representar un personaje. Por ejemplo, si quiero disfrazarme de Superman, me pongo una capa de color rojo, ropa muy estrecha de color azul, me peino muy bien y me pinto una S enorme en el pecho. Así sería el disfraz de Superman. Vale, y luego añade que su hermana les escribía cualquier cosilla y que hacían teatro. Es lo que te decía antes. La hermana mayor se encargaba de escribir los diálogos, las frases, y los más pequeños seguían ese guión para representar la obra de teatro. En el segundo fragmento explica que esa forma de entretenerse, de pasar el rato, de jugar, porque al fin y al cabo estaban jugando, pues hizo que el teatro se convirtiera en el centro de su vida.
Era tan mágico y tan bonito que yo creo que me enganché. Me enganché al teatro de entonces. Y además porque mis padres, desde que nosotros éramos muy pequeños, siempre nos han llevado al cine y al teatro desde muy niños.
Y era tan mágico y tan bonito que yo creo que me enganché al teatro de entonces, de aquella época. Es decir, aquella forma de jugar con sus hermanos le resultó tan maravillosa, tan llena de magia, que le hizo engancharse al teatro. Aquí tenemos un verbo interesante, engancharse, porque tiene varios significados. En este caso quiere decir que Ramón Langa se enamoró del teatro, pero también se utiliza cuando estamos hablando de personas que consumen drogas como la cocaína o la marihuana. Son personas adictas y decimos que están enganchadas a la droga. Entonces, Ramón Langa se enganchó al teatro o se enamoró del mundo del teatro por culpa de esos pequeños juegos organizados por su hermana mayor, pero también porque sus padres les llevaban al cine y al teatro desde que eran muy pequeños. Es algo muy normal. Si tus padres te llevan a conciertos de música, lo lógico es que quieras ser músico o cantante. Si te llevan a museos de pintura, pues pintor. Siempre se suele decir que la infancia nos marca la vida, porque lo que vemos en nuestros primeros años se convierte en una referencia para nosotros. Y eso fue justo lo que le sucedió a Ramón Langa, que cada vez que sus padres le llevaban al teatro, se enamoraba más de aquel mundo maravilloso. Y lo explica en el tercer fragmento.
Y todo lo que miraba era mágico, desde un foco a una butaca, a un palco, a una cortina, a un telón, al vestido del actor.
Y todo lo que miraba era mágico, tenía magia, era extraordinario para él. Y luego enumera, nombra una serie de objetos que suelen verse en un teatro. Por ejemplo, un foco, que es una fuente de luz muy utilizada para iluminar a los actores cuando están sobre el escenario. Además, los focos se pueden mover para que la luz acompañe siempre al personaje, para que siempre esté iluminado. Una cortina, que es una tela muy grande utilizada para separar distintas habitaciones, por ejemplo. Un telón, que es una cortina gigante, un trozo de tela enorme que se encuentra en todos los teatros. Se utiliza para ocultar el escenario cuando tienen que cambiar el decorado o cuando termina la obra. El vestido del actor. Bueno, aquí no hay ningún problema. La ropa que lleva el actor. Es decir, todo lo que veía en el teatro le parecía maravilloso, por muy insignificante que fuera. Algo insignificante es algo que no tiene ninguna importancia. En el cuarto fragmento sigue hablando de las emociones que sentía cuando sus padres le llevaban al teatro.
No sé por qué aquello me llenaba de magia. Y entonces, y a lo mejor inconscientemente, yo digo, yo quiero estar ahí. ¿Verdad? Y entonces, pues llegó un día que estuve ahí.
No sé por qué aquello me llenaba de magia. No sé por qué razón aquello, el teatro, me llenaba de magia, me hacía sentir algo especial en mi interior. Si algo te parece mágico es que te provoca sensaciones maravillosas. Y Ramón Langa cree que inconscientemente, es decir, sin pensarlo, sin proponérselo, él deseaba estar ahí, sobre el escenario. O sea, ese mundo le atraía tanto, le llamaba tanto la atención, que desde muy pequeño ya se imaginaba como actor. Y como él mismo dice, llegó el día en el que sucedió. Se hizo mayor, estudió arte dramático y se convirtió en lo que siempre había deseado, en actor. En el quinto fragmento se centra ya en lo que le ha hecho realmente famoso, su voz. Porque además de llamarle para doblar películas, también tiene mucho trabajo en el campo de la publicidad, donde la voz es muy importante a la hora de vender un producto.
Yo creo que las voces pasa como con los ojos. La voz no es la voz es cómo se digan las cosas.
Sí.
Igual que los ojos es cómo se mire. Sí, hay, puede haber gente que tenga unos ojos preciosos, que parezcan gemas, pero no dicen nada al mirar.
Yo creo que las voces pasa como con los ojos. Bueno, la frase correcta sería, yo creo que con las voces pasa como con los ojos. Ramón Langa se ha comido la primera preposición, con. Entonces, lo que ha querido decir es que con las voces sucede lo mismo que con los ojos. Hay una similitud, hay una coincidencia al hablar de las voces y de los ojos. El verbo pasar, como sinónimo de suceder o de ocurrir, se utiliza mucho en España. Por ejemplo, a mí me pasa todos los días, a mí me sucede todos los días. Otro ejemplo, me pasa lo mismo que a ti, me sucede, me ocurre lo mismo que a ti. A los dos se nos da mal el deporte, no destacamos en el deporte. Espero que así lo hayas entendido mejor. Vale, y ahora explica en qué se parecen las voces y los ojos. Dice, la voz no es la voz es cómo se digan las cosas. Igual que los ojos es cómo se mire. O sea, que puedes tener una voz muy bonita, pero si no sabes utilizarla, no sirve para nada. Si no sabes decir las cosas de una manera adecuada, esa voz pierde toda su belleza. Y con los ojos sucede algo parecido, porque lo importante no son los propios ojos, sino la manera en que los utilizas para fijarte en otra persona, por ejemplo. Si tu mirada tiene magia, tiene encanto, tus ojos parecerán más bonitos. Y al contrario, es lo que explica Ramón Langa. Puede haber gente que tenga unos ojos preciosos que parezcan gemas, pero no dicen nada al mirar. Las gemas son piedras preciosas, como el diamante, el rubí, la esmeralda o el zafiro. Entonces, si tienes unos ojos muy bonitos, pero no dicen nada al mirar, no transmiten nada, no tienen vida, pues esos ojos no te sirven de nada. Incluso es posible que parezcan feos. En el sexto fragmento sigue avanzando en la misma idea.
Y hay ojos por ahí muy normalitos, incluso no demasiado bonitos, y te miran y te traspasan, ¿verdad? Los ojos es la mirada y lo de la voz es cómo se digan las cosas. Hay voces por ahí muy normalitas que hablan y te convencen a la primera y te seducen y te venden un poema como nadie.
Y hay ojos por ahí muy normalitos, incluso no demasiado bonitos, y te miran y te traspasan. Vale, para empezar tenemos la distinción entre hay, H-A-Y, del verbo haber, y ahí, A-H-I, con tilde, adverbio de lugar. Ya lo hemos hablado en algún otro podcast, pero es importante recordarlo. Entonces, por ahí, en la calle, en diferentes lugares, hay personas con ojos muy normalitos que no destacan especialmente por su belleza. Eso es lo que quiere decir normalitos, que son normales. Bien, pues en ocasiones esos ojos normalitos te miran y te traspasan. El verbo traspasar significa cruzar o atravesar. Un río, por ejemplo. Y en este caso, traspasar tiene el sentido de atravesar tu propio cuerpo hasta llegar al corazón. Es decir, si una persona tiene una mirada poderosa, aunque sus ojos no sean bonitos, puede alterar tus sentimientos porque, como repite Ramón Langa, los ojos es la mirada y lo de la voz es cómo se digan las cosas. Es la misma idea de antes. Hay voces por ahí, muy normalitas, que te hablan y te convencen a la primera y te seducen y te venden un poema como nadie. Es el ejemplo anterior, pero cambiando los ojos por la voz. Hay voces que son normalitas, normales, no especialmente bellas, pero que te seducen o te convencen a la primera. Seducir es hacer que otra persona se sienta atraída por ti, es sinónimo de enamorar. Por tanto, hay voces que pueden hacer que te enamores de esa persona, sobre todo por su forma de decir las cosas. Y también pueden hacer que cambies de opinión, pueden convencerte de algo, no sé, pueden convencerte de que la playa es mejor que la montaña o de cualquier otra cosa contraria a tus pensamientos. Y termina diciendo que hay voces que te venden un poema como nadie. Un poema es una poesía y en este caso es una expresión para decir que esas voces seductoras pueden venderte cualquier cosa, hasta un poema. En el séptimo fragmento se adentra en su profesión, en la de actor de doblaje.
Porque en este oficio hay tres cosas. El talento, está la técnica y está el truco. Entonces el que tiene talento, tiene talento.
Porque en este oficio hay tres cosas. El oficio es la profesión. Por ejemplo, mi oficio es el de periodista. Bien, entonces en el mundo del doblaje hay tres cosas. El talento, la técnica y el truco. Y empieza hablando del talento. Entonces, el que tiene talento, tiene talento. Vale. El talento es la capacidad para aprender las cosas de una manera rápida, pero también un don natural que tienen determinadas personas para hacer algo. Nacieron así, llegaron al mundo con ese talento, con esa virtud, con ese don. En el caso del doblaje, pues hay actores que no necesitan trabajar mucho. Simplemente tienen esa facilidad porque nacieron así. Su voz es buena y la saben utilizar de la manera adecuada. Eso es el talento. En el octavo fragmento habla de la segunda característica, la técnica.
Luego está la técnica, el tío que se lo trabaja, que se lo prepara, que se lo curra, que intenta convencerse, meterse en el personaje, utilizando el método que le dé la gana. Eso de lo mismo.
Luego está la técnica, el tío que se lo trabaja, que se lo prepara, que se lo curra. Bien, cuando dice el tío se refiere a un actor. Es una forma vulgar de hablar, pero se utiliza mucho. Por ejemplo, estás hablando con un amigo de otra persona, le dices, el tío es buenísimo como presentador delante de la cámara. Y por supuesto, si estás hablando de una mujer, la tía es buenísima como presentadora. Lo de tío y tía se usa mucho en España. Entonces, la técnica consiste en trabajar la voz, sobre todo para las personas que no tienen tanto talento. No les sale de forma natural, así que tienen que trabajar, tienen que preparar la voz para el personaje que les toque doblar en la película. También utiliza el verbo currar, que es sinónimo de trabajar, aunque es más informal. Ya te dije alguna vez que al trabajo lo llamamos curro, pero bueno, siempre es mejor que digas trabajo. Esa persona que usa más la técnica que el talento, porque no lo tiene, debe meterse en el personaje, intentar convencerse de que puede hacerlo bien, utilizando el método que le dé la gana. Esta expresión ya la hemos escuchado en los dos podcasts anteriores. Lo que le dé la gana significa lo que quiera, lo que le apetezca. En el noveno fragmento se centra en la tercera posibilidad, el truco.
Y luego está el truquero, el que hace el truquito, el que se aprende unos cuantos trucos efectistas. Entonces hay estos tres tipos de cosas.
Y luego está el truquero, el que hace el truquito, el que se aprende unos cuantos trucos efectistas. Bien, empecemos por la palabra truco. Un truco es una habilidad especial. Por ejemplo, los magos realizan trucos para engañar al público. Trucos como hacer que un pañuelo se convierta en una paloma o atravesar el cuerpo de una persona con una espada. Esos son trucos de magia. Pues en el oficio de actor de doblaje también hay trucos. Trucos efectistas para impresionar o llamar la atención, pero que en realidad ocultan una mala técnica y un talento muy pobre. Hay actores que no trabajan mucho su voz, pero que son inteligentes y echan mano de varios trucos para realizar su oficio. Quizá no sean tan buenos como otros actores, pero salen adelante. Son truqueros, realizan trucos. Entonces, resume Ramón Langa, hay estos tres tipos de cosas. En el décimo fragmento, habla de sus preferencias, de lo que le gusta más a él.
Yo particularmente, pues el que más te seduce es el que tiene talento, ¿no? Lógicamente, el tío que coge un micrófono y se pone a cantar y le sale una voz preciosa, ese hombre, pues es que luego hay gente que educa la voz.
Yo particularmente, pues el que más me seduce es el que tiene talento, lógicamente. El tipo de actor que más le seduce, que más le gusta, es el que posee talento, como es lógico. Un tío que coge el micrófono y se pone a cantar y le sale una voz preciosa, ese hombre, pues, no acaba la frase, pero se entiende que ese hombre tiene talento, que es lo que más le gusta a Ramón Langa. Por cierto, aquí vuelve a utilizar la palabra tío en vez de hombre o actor. Y termina diciendo, lo que pasa es que luego hay gente que educa la voz. Es decir, hay personas que trabajan la voz durante muchos años para conseguir su sueño de convertirse en actores de doblaje. Educar la voz es trabajar la voz. Son personas que recurren a la técnica para alcanzar el objetivo, porque no tienen tanto talento. En el undécimo y último fragmento habla de la perfección.
Y lo ya maravilloso si tienes talento y encima tienes una técnica desbordante.
Y lo ya maravilloso es si tienes talento y encima tienes una técnica desbordante. Este adjetivo, desbordante, significa que pasa los límites de lo normal. Por ejemplo, esa mujer tiene una belleza desbordante, una belleza por encima de lo normal. Entonces, en el mundo del doblaje, la perfección sería tener talento y además poseer una técnica desbordante después de largos años de trabajo educando la voz. Bueno, pues ya hemos terminado de analizarlo todo. Espero que lo hayas entendido bien. Vamos a escucharlo una última vez para que lo compruebes.
Mi hermana organizaba con nosotros obras de teatro y entonces pues nos ponía una capa, una espada de madera, un bigote, nos pintaba cualquier cosa y entonces nos escribía cualquier cosita y hacíamos teatro. Y era tan mágico y tan bonito que yo creo que me enganché al teatro de entonces. Y además porque mis padres, desde que nosotros éramos muy pequeños, siempre nos han llevado al cine y al teatro desde muy niños. Y todo lo que miraba era mágico, desde un foco a una butaca, a un palco, a una cortina, a un telón, al vestido del actor. No sé por qué aquello me llenaba de magia. Y entonces, y a lo mejor inconscientemente, yo digo, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Y entonces, pues llegó un día que estuve ahí. Yo creo que las voces pasa como con los ojos. La voz no es la voz es cómo se digan las cosas.
Sí.
Igual que los ojos es cómo se mire. Sí, hay, puede haber gente que tenga unos ojos preciosos, que parezcan gemas, pero no dicen nada al mirar. Y hay ojos por ahí muy normalitos, incluso no demasiado bonitos, y te miran y te traspasan, ¿verdad? Los ojos es la mirada y lo de la voz es cómo se digan las cosas. Hay voces por ahí muy normalitas que hablan y te convencen a la primera y te seducen y te venden un poema como nadie. Porque en este oficio hay tres cosas. El talento, está la técnica y está el truco. Entonces, el que tiene talento, tiene talento. Luego está la técnica, el tío que se lo trabaja, que se lo prepara, que se lo curra, que intenta convencerse, meterse en el personaje, utilizando el método que le dé la gana, eso de lo mismo. Y luego está el truquero, el que hace el truquito, el que se aprende unos cuantos trucos efectistas. Entonces hay estos tres tipos de cosas. Yo particularmente, pues el que más te seduce es el que tiene talento, ¿no? Lógicamente, el tío que coge un micrófono y se pone a cantar y le sale una voz preciosa, ese hombre, pues es que luego hay gente que educa la voz. Y lo ya maravilloso si tienes talento y encima tienes una técnica desbordante.
Bien, pues el podcast número 53 está llegando a su fin. Es una pena, ya lo sé, sobre todo porque el siguiente no saldrá hasta dentro de 2 semanas. Me gustaría tener tiempo para grabar uno cada día y que ese trabajo fuera suficiente para ganarme la vida, pero por desgracia no es así, de modo que necesito trabajar como periodista para pagar las facturas y eso me deja poco tiempo. Bueno, lo más importante es que te haya gustado y que te haya permitido mejorar, porque ese es el gran objetivo del podcast, ayudar a otras personas. Y por eso siempre te digo que lo compartas en las redes sociales y que dejes algún comentario. Ese pequeño gesto puede hacer que otra persona lo vea y que empiece a aprender como tú. Bien, antes de marcharme, recuerda que puedes descargarte la transcripción completa de este programa en la web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de la dirección de correo electrónico sehablaespanolpodcast@gmail.com o por medio de las redes sociales, Twitter o Facebook. Y nada más, ha sido un placer, como siempre, hasta la próxima.